una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos poner esta reunión en tus manos, Señor. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para poder entender y poner en práctica lo que nos vas a enseñar con tu palabra, Señor. Bendice a los que no se han conectado y los que van también a escucharlo posteriormente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén.
Bueno, entonces, pues como hemos estado estudiando, llevamos 4 sesiones del estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a ver hoy las 5. En el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12 en adelante. Bueno, los capítulos 2 y 3 nos hablan del mensaje a las iglesias, mensaje a las iglesias, son 7 iglesias. Y hemos visto de ese mensaje a las iglesias, hemos visto la primera a Éfeso, la segunda a Esmirna, y ahora nos toca ver la tercera, que es a la iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba Pérgamo. Y pues vamos a leerlo. Es del 12, 2, del 12 al 17. Del 12 al 17, dice mensaje a Pérgamo. Entonces, ¿quién lo quiere leer por ahí? Okay, Maye.
Apocalipsis 2, del 12 al 17.
Así
Y
es.
escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe.
Muy bien. Entonces tenemos aquí este mensaje. La ciudad de Pérgamo, según los mapas, está ahí como unos 100 kilómetros al norte de Éfeso, ahí mismo en lo que ahora es Turquía. Le decían Asia. Y ahí básicamente los romanos habían puesto la capital de romana en toda la región de Asia. Era una ciudad muy importante, muy rica. Tenía una gran biblioteca, donde dicen que en esa biblioteca era la segunda en el mundo después de la Biblioteca de Alejandría, que tenía más de 200.000 rollos. Más de 200.000 rollos o libros. Era muy famosa. De hecho, la palabra pergamino viene de como base en la ciudad de Pérgamo, porque ahí en Pérgamo, en esa ciudad, perfeccionaron los pergaminos. O sea, recordemos que antes las escrituras o todo lo que se escribía era en el papiro famoso. El papiro, que era una especie de papel que hacían de las hojas de una planta de papiro que se daba a las orillas del río Nilo. Pero pues era muy, muy fácil de que se echara a perder. Y entonces del papiro a los pergaminos, ahí en la ciudad de Pérgamo perfeccionaron el curtido de las pieles de oveja y de cabra para usarlas para escribir. Y esas ya duran mucho todavía. Todavía hay pergaminos, porque fueron escritas en pieles de cabra y de oveja, pero ya muy perfeccionadas, ¿verdad? Entonces de ahí viene la palabra pergamino, de la ciudad de Pérgamo. Dicen que en esa ciudad había unos templos, unas avenidas muy grandes, y en un extremo estaba el templo del dios, o un altar al gran Zeus, le llamaban, al dios de los griegos, al dios Zeus. Entonces era una ciudad muy importante. También dice que en las afueras de la ciudad se encontraba un templo dedicado al dios de la medicina, que se llamaba Esculapio, dios de la medicina, que por cierto, que el símbolo de ese dios Esculapio era una serpiente, y era supuestamente curaban a las gentes. Y ahí, hasta la fecha, los médicos usan el símbolo de una serpiente, ¿verdad? Y la cuestión farmacéutica también usa una serpiente como símbolo, ¿verdad? Así se han fijado que aparece ahí. Entonces, ahí había, en esa ciudad tan tremenda, pagana, había una iglesia cristiana. No dice la Biblia que esa iglesia de Pérgamo, cuándo se fundó o quién la fundó, aunque podemos suponer que la fundó el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, porque en esa zona de ahí, de Éfeso y Esmirna y toda esa parte de ahí, anduvo ahí Pablo predicando y fundando. Hay una cita que nos da a entender, aunque no menciona exactamente, pero habla de esa región. Si la queremos leer por ahí, ¿quién nos ayuda? Miguel. Está en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 10.
Hechos 19:10, ¿verdad, pastor?
Sí.
Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.
Ok, ahí nos da, es precisamente de esa región, todo lo que estaba en Asia. Entonces es muy probable esa iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, ¿no? Entonces empieza aquí el versículo 12, como habíamos visto en las primeras lecciones, que en cada iglesia el Señor se presenta con un símbolo de los que habíamos visto en la lección 1, ¿se acuerdan? Ojos de fuego, etcétera. Y una de las cosas que decía, que el que tiene en su boca una espada de dos filos, ¿verdad? Y aquí dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. O sea, se sigue presentando con las mismas características que fueron, no sé, 7 o 8 que vimos en el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿verdad? Y empieza alabando a la iglesia, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Y dice,
Aquí donde
pero
dice, pastor, ni aún en los días en que Antipas era el hijo de Herodes, o es otro Antipas.
no, es otro.
Es otro.
Según se ve aquí, era uno de los líderes de esa iglesia, que fue martirizado por.
Muerto entre vosotros, sí.
Sí, inclusive Inclusive le da el título, un título que nada más él se había dado a sí mismo, el testigo fiel. ¿Se fijan? Y dice, mi testigo fiel. O sea, haber sido verdaderamente, o sea, fiel, pues quiere decir hasta la muerte. O sea, que prefirió morir martirizado que negar el nombre de Jesucristo, ¿me entiendes? Fiel.
Entonces otro, sí.
Fue muerto entre vosotros. Porque dice, yo conozco tus obras donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y vuelve a decir, donde mora Satanás. Entonces, quiere decir que era una ciudad para los creyentes muy difícil de vivir ahí, ¿verdad? Estaban conscientes de que había una guerra espiritual muy fuerte, pero aún así ellos estaban firmes ahí. Y dice que ahí está el trono de Satanás. No lo explica muy claramente, pero algunos creen que porque ahí estaba el altar de ese Zeus, decía que era el trono de Satanás. Otros dicen que porque ahí estaba el templo de ese dios de la medicina, que ¿cómo? Les dije ahí cómo se llamaba, Esculapio.
Esculapio.
Esculapio. O otros piensan que era porque ahí se adoraba al César, al emperador romano, como si fuera un dios. Pero cualquiera de las causas, todos esos, era causa de que los cristianos eran muy perseguidos porque ellos no adoraban ni a Zeus, ni adoraban a Esculapio, ni adoraban al emperador romano. Entonces por eso los perseguían y a veces los llevaban hasta la muerte, ¿verdad? Entonces por cualquiera de las circunstancias, pero ahí por eso dice, le llama ahí la palabra donde está el trono de Satanás, ¿verdad? O sea, había una maldad tremenda, ¿verdad? Dicen inclusive que ese dios de los médicos o de las curaciones eran puras magias y pócimas y era una revoltura de ocultismo y brujerías y cosas de esas, ¿no? Aquí lo que podemos ver también, que nos queda claro, es que una ciudad que tenía una biblioteca, que era la segunda biblioteca más grande del mundo conocido, y que tenía fundada mucho en lo que se llama la sabiduría o el conocimiento, como quiera estaba. El Señor le llama el trono de Satanás. ¿Qué conclusión podemos llegar a esto? Que la sabiduría del mundo no necesariamente nos lleva al conocimiento de Dios, sino puede ser que nos lleve a la maldad y al trono de Satanás. O sea, tenía la biblioteca y todo eso, pero todo eso, lo único que habían conseguido era servir a Satanás. Toda esa sabiduría, toda esa biblioteca, y obviamente desatar una persecución contra la iglesia. Entonces, pero a pesar de todo eso, les dice el Señor que retienen su nombre, que no han negado la fe, o sea, a pesar de estar viviendo esa situación, ¿qué quiere decir eso también? Que la persecución física, aún veces hasta la muerte, no detiene la fidelidad al Evangelio, al Señor. Se fijan, la persecución física, porque dice, retienes mi nombre y no has negado la fe. O sea que en otras palabras, la persecución no detiene el evangelio, ¿verdad? al grado, como decimos ahí, que le llama a mi testigo fiel, ¿verdad? Le dice a la iglesia, ¿no? Y luego les dice, tengo unas pocas cosas contra ti. En el 14.
Sí.
Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Se acuerdan de Balac y de Balaam? Les voy a dar un poquito de historia, ¿no? En cuanto a eso, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a poseer la tierra prometida y iban antes de llegar al río Jordán, ya iban por el desierto y habían derrotado a un pueblo numeroso que estaba ahí, y el pueblo que seguía era Moab, y Balac era el rey de Moab, y entonces conocía al profeta Balaam. Era un profeta. Y entonces Balac va y con el profeta y le dice, oye, aquí viene este pueblo tremendo de Israel y viene derrotando a todo el mundo. Tú que tienes relación con Dios, quiero que lo maldigas al pueblo de Israel. Y te voy a dar, y le ofrece mucha riqueza, ¿verdad? Mucha riqueza. Y entonces va el profeta a maldecir a Israel, y Dios le dice, no, este es un pueblo bendito, no lo puedes maldecir. Y él tenía que obedecer a Dios, ¿no? Entonces, no. Y ahí hay una historia que no le vamos a comentar, aquello de la burra de Balaam, que el ángel del Señor no lo dejaba pasar, y él empezó a golpear a la burra, o al burro donde iba montado, hasta que el burro habló. Después lo leen por ahí en el libro de Números, del capítulo 22 en adelante. Y le dijo, ¿por qué me golpeas? ¿Que no ves al ángel del Señor que está aquí, que no me deja pasar? Pero bueno, ese es otro que va entreverado esa historia de Balaam. Pero vamos a ver que, ya que Dios le prohibió que maldijera al pueblo de Israel, entonces el profeta se le ocurrió una idea. Él sabía que nada podía quitarle la bendición de Dios al pueblo de Israel a menos que cayera en pecado, desobedeciera la ley de Dios y etcétera, la desobediencia, ¿no? El pecado. Y entonces le dice, mira, yo no lo puedo maldecir, pero te voy a decir cómo le hagas. Vas a hacer esto y esto y esto para que el pueblo caiga. Dice aquí en el versículo 14 que Balaam, el profeta, le enseñaba a Balac, que era el rey, a poner tropiezos. Entonces vamos a leer ahí algunas citas. El libro de Números, si quieren buscar por favor ahí Números capítulo 22.
Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito.
Okay. Sí, bueno, ese es cuando le dice que maldiga al pueblo, ¿verdad? Y entonces, brinca, lee también el 12 ahí mismo, el versículo 12.
Sí. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es.
Okay. O sea, bien clarito le dice Dios, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito. O sea, Dios se lo prohibió. Y un profeta, pues no puede más que decir lo que Dios le diga. Y luego vamos a leer otra cita ahí, José, si nos ayudas leyendo en Números 25, ahí adelantito, del 1 al 3.
25 del 1 al 3?
Sí.
Sí. Dice, moraba Israel en Citis y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Balaam, Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel.
Ok, entonces fíjense el consejo del profeta, porque el profeta lo que quería era el dinero que le había ofrecido el rey, ¿verdad? El rey de Moab quería el dinero. Entonces, como Dios le dijo, no lo puedes maldecir, entonces le dice al rey, con tal de que me des el dinero, te voy a decir cómo le hagas. Entonces, les vas a mandar unas muchachas bien bonitas, bien provocativas, bien vestidas, para que empiecen a convivir con los israelitas. Y después que empiecen a convivir, que empiecen a ir a sus fiestas y así fue como pasó. Empezó, llegaron las muchachas provocativas, bonitas, empezaron a convivir con los israelitas y ellos dijeron, pues, ¿qué tiene de malo? Pues no estamos haciendo nada malo. Y luego, pues ya empezaron a ir a sus fiestas y pues, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Y luego, pues, empezaron a ir a sus dioses, a los cultos, a sus dioses, y pues no tiene nada de malo. Y luego lo que sacrificaban a los ídolos, la carne de esos animales que sacrificaban, pues ir a la carnita asada, muy rica y todo eso. Y por último, pues acabaron también teniendo sexo con ellas. Y entonces viene el furor de la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. Y dice que murieron por la ira de Dios, murieron como 25,000. Estaban muy tranquilos, muy relajados, pero se fijan cuando hacen que el pueblo de Dios se aleje, que el pueblo de Dios se aleje, de alguna manera, de lo que Dios les había ordenado y está establecido, Dios se enciende en ira y los castiga y se acabó la bendición para ese pueblo. Entonces, no es tanto acabar con el pueblo a través de atacarlos o de matarlos o de martirizarlos o torturarlos, sino hacerlos que caigan de lo que Dios tiene establecido. ¿Qué tiene de malo que yo vaya a esas fiestas? Al cabo, yo me cuido, yo no me identifico. Pero ahí andas, y ahí andas. Entonces, eso es lo que le pasó a la iglesia. Se había, y dice, si volvemos ahí a Apocalipsis, donde estábamos, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que el profeta que enseñaba a Barak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, la carne que se queda, y a cometer fornicación. Entonces, esto es algo muy importante porque se lo está escribiendo a una iglesia. ¿Qué quiere decir? Que en esa iglesia, bueno, esa historia de Balac y de Balaam, pues había sucedido allá cuando apenas el pueblo iba a, o sea, siglos antes, ¿verdad? De la iglesia. Cuando cuando apenas iban a entrar a la tierra prometida, muchos siglos antes. ¿Por qué le dice a la iglesia, ya en la era cristiana, estamos hablando de Apocalipsis, estamos hablando de cerca del año 100 después de Cristo? ¿Por qué le dice que tiene entre sus gentes los que, ¿cómo dice? Tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Esos cultos paganos, los que participaban casi siempre, por lo general, o más bien dicho, siempre iban acompañados de orgías y de cuestiones sexuales tremendas, ¿no? Por eso le llama los ídolos, comer la carne sacrificada a los ídolos, la fornicación, todo ese tipo de cultos. Como que llega un momento en que la iglesia puede decir, pues, ¿qué tiene de malo andar en esas fiestas? ¿Qué tiene de malo identificarnos con esto? Hay que ser tolerantes con esto, y entonces el propósito de Satanás, que es el que moraba ahí, es apartar a la iglesia de la gracia de Dios. Cuando la iglesia se aparta y se vuelve permisiva en muchas cosas, se va el poder de Dios en la iglesia. Y luego dicen, no, es que hay que, para poder predicar, pues hay que andar con ellos y hay que hacer lo que ellos hacen y todo eso. Y llega un momento en que ya no hay diferencia entre los creyentes y los no creyentes. Somos tan parecidos en la forma de actuar, en la forma de vestir, en la forma de pensar, que caemos. Por eso aquí es una advertencia que está haciendo Dios, a no comprometer los principios bíblicos con tal de quedar bien con el mundo, o con la sociedad, o con los compadres, o con los amigos, para que no digan que esto y que el otro, y ahí te vas metiendo y te vas metiendo, y al rato ya te identificaste como iglesia, porque decían que si no participaban todo eso, pues era como separarse de toda la sociedad. Entonces, mejor vamos a adaptarnos a las costumbres a fin de que no nos persigan, e inclusive les predicamos el evangelio, ¿no? Pero a fin de cuentas, a la hora y la hora, se mete uno ahí y ni te dejan predicar el evangelio ni nada, pero sí empiezan a influir con nosotros. Sí, Miguel, adelante.
Entonces, ahí se estaba repitiendo lo que hace 100 años antes tenía la doctrina esta de Balaam, como que se estaba repitiendo en esa iglesia.
Exacto, se estaba repitiendo el concepto.
El concepto.
Se estaba repitiendo el concepto de decir, dejar entrar todas las corrientes de afuera, del mundo, de la sociedad, y al dejar entrar todo eso, estamos siguiendo la doctrina de Balaam, porque el propósito es que nos apartemos de lo que Dios tiene para que el poder que Dios le da a la iglesia desaparezca. ¿Por qué? Porque andamos desobedeciendo. Entonces, no es tanto que digan, te voy a perseguir y te voy a martirizar y a sacrificar y a torturar y todo eso, no. Sino eso, el diablo tiene diferentes tácticas para destruir a la iglesia. Una de ellas es la persecución física a través de maltrato y a veces hasta la muerte. Pero normalmente esa táctica no le da resultados. Entre más persiguen a la iglesia, más se fortalece en el Señor. Pero cuando el problema es espiritual y viene de adentro y se mete muy sutilmente con ciertas excusas y ciertos razonamientos y todo eso, entonces, pues es una trampa. Es una trampa del diablo para poder que nosotros caigamos. No sé si alguien quiera comentar algo sobre ese riesgo que tenemos o algún ejemplo que actualizado que puedan ver.
Sí, por eso es bien fácil involucrarse uno en las cosas del mundo. Por eso la palabra dice, no te hagas tú como ellos, que ellos se hagan como tú.
Exacto.
Pero
Por ejemplo,
sí
ahorita
es difícil.
en esto que acabamos de pasar del Halloween o de las fiestas de muertos, no, pues no tiene nada de malo, me voy a pintar una calaverita aquí, los ojos así de la Catrina y que no sé qué. Al cabo, pues hay para andar con la bola o voy a poner en mi casa, como aquí mi vecino de enfrente, unas calaveras ahí, unas ¿qué? Calabazas. Y unos fantasmas que se inflan en la noche y con luces ahí y todo eso, ¿verdad? No, pues no tiene nada de malo y empezamos a ser permisivos en todo eso, ¿verdad? Entonces, como que...
Así le decía yo a Claudia que se disfrazara de calavera porque se veía bien guapa.
Lo bueno es
Pero
que
en
no te
serio.
hizo caso, ¿no?
No, no le hice caso.
Sí,
Bien
no, dijo
hecho.
no. Dale un coscorrón mejor. Eso le pasó a la iglesia cristiana, que durante los primeros siglos fue perseguida, y ya en el cuarto siglo, en el año 313, resulta que el emperador se convierte al cristianismo e instituye el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Constantino. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? A partir de ese momento, todos los sacerdotes paganos ahora se hicieron sacerdotes cristianos. Y empezó la tolerancia, ¿verdad? Todos los dioses paganos ahora se hicieron, no dioses, pero se hicieron santos. Por decir algo, había un dios para los viajeros. Y un dios para las novias, y un dios para la cosecha, y un dios para, no, para la fertilidad, y todo eso. Ahora es el santo, pero es lo mismo. Ahora es el santo de las novias, o el santo de los viajeros, o el santo de los quién sabe qué. Y fue lo que empezó con la depravación o la caída del cristianismo, ese tipo de cosas. Entonces las fiestas paganas se convirtieron en fiestas cristianas. Entonces el cristianismo se mezcló con el paganismo y perdió toda identidad. Entonces, a veces empezamos a ceder. Por ejemplo, comentaba una persona que le habían platicado de un matrimonio en Inglaterra que era un matrimonio ya grande y el hijo fue a visitarlos con su novia a su casa. Y entonces, pues le prepararon un cuarto para la novia y un cuarto para el novio. Pero se dieron cuenta que durmieron en el mismo cuarto. Y eran cristianos, ¿no? Y entonces la siguiente vez que vinieron, ya nomás les prepararon un cuarto porque pues, sabían que iban a dormir. Quiere decir que ya lo aceptaron, me explico, para no tener problemas y que no digan que eres muy cerrado y que estás fuera de, ¿cómo le llaman? Fuera de onda,
Fuera moda de
de la moda, de la actualidad y todo eso. Y es como se va metiendo todo ese tipo de cosas que van perjudicando mucho a la iglesia. Y eso es lo que le estaba reclamando al Señor a la iglesia de Pérgamo. Tengo contra ti que ahí tienes a los que retienen la doctrina de Balaam y aclara que hacen caer a los hijos de Dios, llevándolos a la fornicación, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, etcétera. Entonces, es algo muy tremendo. Vi aquí yo, por ejemplo, en un artículo, déjame ver si se lo leo. Por ejemplo, ahora en la actualidad, dice, la doctrina de Balaam se puede definir así, es la enseñanza que con toda intención busca que se violen los decretos de Dios, la justicia divina y los principios de santidad, para que esto sirva de tropiezo a los santos y la idolatría para quitar a Dios de en medio, y caigan en maldición. Entonces, por ejemplo, la doctrina de Balaam ahorita en la actualidad te presenta con sutileza ciertas cosas. Por ejemplo, el matrimonio gay es una virtud. Así te lo presenta la doctrina de Balaam. El fornicar es, entre los jóvenes sin solteros, es prepararse para el matrimonio. Esa es la fachada que se le da. Los ídolos no, son instrumentos para inspirarse en la fe. El adulterio es una forma de dar amor. El extorsionar solo es un juego. El robar al rico es expropiarle y quitarle lo que nos pertenece. El mentir no es tan malo. O ahora con el aborto, matar a los bebés, no es más que un derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, el derecho a elegir. Entonces, se fijan cómo muy sutilmente hasta le cambian de nombre a los pecados y todo es virtud. Lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno. O sea, hablar de todas estas cosas que les dije es bueno, pero hablar de Jesús es malo. Prohibidísimo en la televisión, entonces ni lo menciones, ¿no? Entonces, sí nos queda claro cuál es la doctrina de Balaam, cómo se mete a las iglesias con todas esas sutilezas. ¿Para qué? Para hacer tropezar a los santos y que se pierda todo el poder de la iglesia. Eso es lo que le está diciendo aquí el Señor a la iglesia de Pérgamo. Y luego dice el versículo, bueno, sobre eso de los doctrina de Balaam, ¿sí quedó claro? ¿Sí? Ok. Y dice el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. No sabemos exactamente, no explica la Biblia cuál es la doctrina de los nicolaitas, pero algunos expertos piensan que se refiere a que los nicolaitas son los que empezaron con la cuestión de que dentro de la iglesia la estructura de la iglesia es como una pirámide donde está el mero jefe y luego el otro y el otro y el otro y una organización de ese tipo piramidal, siendo que en la palabra básicamente es horizontal. O sea, en la palabra Dios da dones, pero dice ninguno es más que otro. Los dones son de acuerdo a un rol, a un rol que le da cada uno. Que nadie, delante de Dios, nadie es más que otro. No es una pirámide, es horizontal, ¿no? Algunos piensan que esa es la doctrina de los nicolaitas. Otros dicen que no, que la doctrina de los nicolaitas era que había unas mujeres ahí que poseídas por el demonio y que las ponían de líderes y empezaban a enseñar doctrinas ahí, ciertas mujeres. Otros, tampoco está demostrado eso, ¿verdad? Porque no lo dice la palabra. Otros piensan que era esto, parecido a esto, que llevaban a la gente a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y toda esta cosa, ¿verdad? Pero hay una cita ahí interesante, que, ¿quién falta de leer? Claudia. Primera de Corintios 10, del 6 al 8. Primera de Corintios 10, del 6 al 8.
10. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.
Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000.
Ok, ahí se está hablando de precisamente en esa ocasión cuando cayeron 23,000, ¿no? Pero dice que pues todo eso sucedió y que, como quien dice, nos está diciendo, hey, todo eso sucedió para que tú pares las orejas. Dice, nos sucedieron como ejemplo para que nosotros no codiciemos, no seáis idólatras, no, ni forniquemos, etcétera. O sea, aguas, todo eso está escrito no nomás para que esté ahí escrito, sino como ejemplo para que nosotros estemos atentos y para que no nos pase exactamente lo mismo. Entonces, fíjense, resumiendo aquí esos dos versículos, el de la doctrina de Balaam y el de la doctrina de los Nicolaitas, quiere decir que el pueblo empezó a tener prácticas contrarias a lo que, al modelo de Dios, de fornicar y el adulterio y la idolatría y todo eso. Pero también las falsas enseñanzas, que era, aquí está hablando de los Nicolaitas, hablando de una doctrina. Está hablando de una doctrina. Entonces, eso de la doctrina es algo tremendo, porque por aquí tengo, tenía escrito aquí, no es que no, ahora ya me hice bolas con tantas hojas. 11. Dice que una doctrina no es nomás una enseñanza equivocada. Dice, toda doctrina se compone de una serie de principios bien ordenados y estructurados, los cuales dan una manera de pensar y de creer. Cuando nosotros tenemos una falsa enseñanza, una falsa creencia, una falsa doctrina, entonces nuestro pensamiento se va por ahí, pero después nuestros hechos también son por ahí. Entonces es por eso que cuando una doctrina es creída y aceptada, viene a ser la conducta de los que creen esa doctrina. Entonces, aquí son varias cosas, pero está hablando de la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, que también lleva. Entonces, toda doctrina equivocada nos lleva con sutileza a salirnos, pero lo que pasa es que nos lleva al error y en algunos casos nos lleva a recibir un castigo de Dios, porque aquí lo está advirtiendo, dice. Y luego da la solución. Dice en el 16, dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, así como se había presentado, ¿verdad? Entonces, aquí está la solución, el versículo 16, arrepiéntete. Ahora, arrepentirse, en este caso, vamos a poner una iglesia que está con esas doctrinas, la de Balaam y la de los Nicolaitas. Porque dentro de la doctrina de Balaam, que hace caer a los santos para que pierdan todo poder, está involucrado dentro de esa doctrina el interés económico. O sea, Balaam actuó por codicia. Ahora, ¿cuántos ministros de la palabra, entre comillas, actúan y llevan falsas doctrinas por el interés económico? Entonces hay que estar muy atentos, pero dice arrepiéntete. ¿Qué implica arrepentirse? Vamos a suponer que una iglesia está con estos problemas y le dice el Señor, arrepiéntete. ¿Qué implicaría?
Arrepiéntete de lo que estás haciendo y vuélvete al camino que yo te enseñé, ¿no? O sea, de Exacto. los malos que estás haciendo.
O sea, si ya el Señor te está llamando la atención y tú ves que estás fallando en esto, hoy está Ya cuando un miembro de una iglesia, ya no hay diferencia con uno que no es creyente en todo lo que dice, lo que hace, quiere decir aguas porque ya se metió la doctrina de Balaam, ¿no? Ya se metió y por nosotros, por quedar bien con el mundo, con la gente y todo eso, entonces ese espíritu de la doctrina de Balaam se mete a las iglesias y en la sociedad, y es muy fácil caer bajo el influjo de esas doctrinas. Entonces,
yo siento que, bueno, pienso yo que que ya lo bueno, lo malo, ya lo ve la gente como bueno, ¿no? Lo que usted explicaba, pastor, que dicen, ay, ¿qué tiene que me vista de calavera? Ay, ¿qué tiene que me vaya por acá? O sea, es que no tiene nada de malo, y si ves alguien que tomado de la mano, ¿no? Con dos hombres, ay, tienes que ser open mind. O sea, si ¿sí le dicen a uno? Y digo, pero qué open mind y qué nada. Las escrituras dicen que no debe de haber esto. Ay, qué anticuada eres. Así le dicen a uno, pastor.
Exacto. Bueno, entonces ahí es donde a riesgo de ser perseguidos, pues por eso eran perseguidos, porque no. ¿Sí? Dice, se sostuvieron en la sana doctrina, ¿verdad? Se sostuvieron en que no es, oye, te va a costar que te corten de la sociedad tus amistades, pues ni modo.
De verdad.
Hay que estar firmes, ¿verdad?
Claro, sí,
hay que estar firmes. Y hay tantas cosas ahorita que ahorita mencioné unas cuantas, pero hay un chorro de cosas, ¿verdad?
Muchísimas.
Un chorro de cosas que ahorita, pues, es lo que está de moda, open mind. Por ejemplo,
sí.
No quisiera meter ahorita a tratar de política, pero ahorita con las elecciones, la tendencia que muy probablemente va a pasar aquí en Estados Unidos, pues va a ganar el demócrata, según los que dicen ahí, ¿verdad? Todavía no está decidido, pero aparentemente los números ya van para allá, aunque va a haber reclamaciones y todo eso, pero es muy probable. Pero el problema es que estos que, si ganan estos, traen precisamente esa cuestión que no tiene nada de malo esto ni lo otro. Vamos a apoyar el aborto, vamos a seguir apoyando esto y echarle atrás algunas reformas que ya se hicieron a favor de lo que dice la palabra, pues devolverlas y va a ser una lucha, ¿verdad? Va a ser una lucha. ¿Sí querías comentar algo, María?
Sí, pues es que con lo del aborto, ¿verdad? Que dicen que ellas tienen derecho en su cuerpo. Yo les digo, pues sí, si tienes derecho en tu cuerpo, quítate la matriz porque esa sí te pertenece. Eso sí te pertenece, quítate la matriz para que no tengas hijos. Si eso te estorba, pues quítatela. Se enojan porque les digo eso.
Pues sí, se van a enojar y hay muchos otros dichos, ¿verdad? Pues tienes derecho sobre tu cuerpo, pero el bebé no es tu cuerpo, es otro cuerpo.
Pero yo digo que para primero se fijen, antes de, porque
antes
la
de, sí.
Mole, como quien dijera, ¿no? A la hora del mole, plato y plato, y luego, ay, mamá, ¿qué hacemos, no? No se vale eso.
Sí, o dicen el choice, o ¿cómo le llaman? El derecho a elegir. Y dice, pues elige, pero elige antes.
Claro.
No, ya exacto. Después, ¿no? Porque
sí.
Y todo eso es una rebelión, porque Dios hizo al hombre de cierta manera y a la mujer de cierta manera y con ciertas virtudes y ciertas capacidades, y quiere decir que la mujer dice, yo no quiero ser como Dios me creó, yo quiero decidir yo, no que Dios decida. Y si yo decido ser, no tener hijos, pues no, pero sí quiero gozar del sexo. O si yo decido ser hombre, pues yo quiero ser hombre. O sea, yo soy, yo mando.
Sí, no, ahora estaba leyendo, a un niño le llamaron la atención sus padres, ¿verdad? Porque se había vestido como mujer o puesto algo así. Ah, pues se juntó un grupo de muchachos y todos se pusieron falda para apoyar al niño.
No.
¿Sí?
Sí, aparentemente suena, oye, qué solidaridad, qué padre, que se apoyen, que no sé. Pero todo eso, es decir, cuando una iglesia deja entrar doctrinas heréticas, quiere decir que van en contra del modelo de Dios, Está cayendo en el concepto de la iglesia esta de Pérgamo, porque las doctrinas te llevan a cambiar tu forma de pensar y tu forma de pensar te cambia las actitudes y tus actitudes te cambian tus acciones. ¿En qué empezó todo? En la forma de pensar, una doctrina equivocada, ¿verdad? No tiene nada de malo.
Pero yo también siento, pastor, que en el fondo bien que sabe la gente lo que es correcto y lo que no es correcto. Es una decisión que hacen el hacerlo incorrecto, pero bien que saben que están haciendo las cosas mal.
Se te hace que sabe, pues lo defienden con una vehemencia y enojados y con gritos de que es su derecho y que no sé qué.
Sí, porque si ya cometieron el error, pues tienen que defender lo malo que han hecho. Pero bien que saben que está mal. Yo pienso que saben bien la gente porque tenemos la conciencia. El Espíritu de Dios es el que nos dice, esto está bien y esto está mal, y es una decisión, y sabemos. Y cuando uno hace algo mal, o que mentimos por, ay, es una mentirita piadosa, sabemos que está incorrecto, pero ay, ¿qué tan malo tiene eso? Y entonces es cuando se empieza, bueno, pienso yo que la gente bien que sabe lo que hace. Todos sabemos, ¿no?
Sí, entonces este es un llamado para las iglesias. ¿Se acuerdan que al principio dijimos, son siete iglesias en siete situaciones diferentes? Y nosotros como iglesia, y cada iglesia en particular, tenemos que estar atentos a no caer o a las advertencias, tomarlas como propias, decir, oye, tenemos que estar atentos a no caer en esto. O sea, por ejemplo, a la tolerancia del pecado, y a la tolerancia de las herejías, las doctrinas equivocadas, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar como iglesia muy atentos a todo ese tipo de cosas. Y si hay algún indicio de eso, pues comentarlo y señalarlo y tomar soluciones. No para acusar ni señalar a nadie, sino estar atentos y no permitir que esas enseñanzas que nos llevan a relajar completamente el compromiso que tenemos con la palabra y con el Señor, dejarnos engañar con esas sutilezas de que no tiene nada de malo y que hay que ser abiertos de mente y que eso era ya, pero ahorita estamos en otra época, hay que ser y entonces, pero es un problema grave porque el concepto ese que le llaman los políticos, le llaman la agenda progresista. Así es como le llaman a este asunto, ¿verdad? Del aborto y de todo ese tipo de cosas. La agenda progresista. Se oye bonito, ¿verdad? Pero aguas.
Y es bien difícil porque es ir contra la corriente. Es ir contra la corriente. A veces en tu casa, con la familia, con las amistades, no nada más con el pueblo, o sea, o con una nación.
Ahora, los pensadores, los locutores, por ejemplo, ahorita estábamos oyendo a López Dóriga y dijo, estoy feliz porque en Puebla ya autorizaron el matrimonio homosexual, que así debería ser en todas partes y que no sé qué. Entonces, los líderes de opinión, los que dan los noticieros, los que dan su opinión en los programas de opinión, todos, no hay ni uno que defienda lo que dice la palabra. Todos van por la línea de esa agenda progresista. Y es lo máximo. O sea, los que apoyan eso son los más intelectuales, son los más sabios, son los más liberales, son los más modernos, son los más cool que hay ahorita.
Pero es que nomás fíjate, Pedro, CNN, ¿quiénes están ahí en CNN? Puro gay y pura lesbiana.
Pues sí, no conozco
los
yo
que
bien.
Están pero... O sea, realmente.
Entonces, pero sí, como te digo,
de verdad.
Está de moda, los que apoyan todo eso son lo máximo. Entonces, vamos contra la corriente, vamos a contrapelo y nos va a costar y nos van a juzgar de fanáticos o de golpe de pecho, de no sé cuántas cosas, Pero digan lo que digan, pues nosotros somos del Señor y tenemos que decir y apoyar la sana doctrina, que es la que viene de la palabra, no la que le llamen sana doctrina porque la dijo Juan o el que tú quieras, no, lo que diga la palabra, ¿verdad?
Y sobre todo en aquella época era mucho más difícil conservarse firme porque hasta los perseguían y
Sí, te
los
costaba el
esclavizaban.
cuello, pero no
Sí.
nomás en aquella época, ahorita también en muchos países te
Ahorita
cuesta la
también.
vida.
Ah, sí,
Sí.
pues puede ser, sí, también debe ser, pero aquí como que más estamos más sobre la opinión pública, como dice, sobre los intelectuales, sobre los que llevan las directrices de la gente. Claro, se deben de dar casos que también persigan a la iglesia, ¿no?
Ahora fíjate, otra cosa que hay que observar aquí es que había la doctrina de Balaam y había la doctrina de los Nicolaitas, o sea, tenían problemas serios de su actuar y problemas serios de su doctrina, pero por otro lado, habían soportado la persecución y daban testimonio de Cristo hasta la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que no porque una persona sufra martirio, sacrificio o ataque o violencia por causa de su fe en Cristo, quiere decir que sus doctrinas están bien o que no ha penetrado la herejía. ¿Sí me explico? O sea, estaban bien y sufrían. Ok, es cierto, él porque lo dice, has sufrido y te has mantenido firme. Dice en el versículo. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, o sea, están bien firmes, pero traían problemas de doctrina y de acciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no nada más porque alguien sufrió, ya todo lo que diga y todo lo que haga está de acuerdo, sino tenemos siempre que ir al filtro de la palabra, ¿sí? Bueno, entonces ya al final. Dice el 17, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo mismo que en los siete mensajes termina diciendo eso, que hay que estar atentos en la oración al Espíritu, qué es lo que nos dice a cada iglesia, ¿verdad? Y luego dice, al que venciere le daré a comer del maná escondido. Sabemos que el maná es el alimento que Dios le dio a los que no tenían alimento en el desierto, a su pueblo. Y el maná escondido, pues seguramente se refiere al Señor Jesucristo, a esa relación privada tuya directamente y mía y cada uno con el Señor. Por eso dice el maná escondido, la revelación que nos da cuando tenemos esa relación íntima con el Señor. Y lo dice, y le daré una piedrecita blanca. Supuestamente, no explica, pero hay varias teorías con respecto a esa piedrecita blanca. Entonces, la utilizaban, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos se la daban al que ganaba, llevaba cierta distinción, ciertos privilegios. También cuando había un juicio, si era condenado, le daban una piedrecita negra y si era absuelto le da una piedrecita blanca. Era como la absolución. Y también era un símbolo de amistad que quebraban la piedra y ponían un nombre a cada uno, etcétera. Pero como quiera que se vea, es un símbolo de bendición, la piedrecita blanca con un nombre nuevo. Un nombre nuevo quiere decir que el que está en Cristo, pues es nueva criatura, nuevas actitudes, nueva forma de vivir y de pensar. Y dice, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, pues, ¿qué podríamos decir de este mensaje a una iglesia como esta de Pérgamo? Pues pienso yo que hay que estar muy atentos porque no podemos decir, no, yo no estoy en ese caso. Puede ser, hay que estar atentos. Y aquí dice, el día que tú veas que somos igual a todo el mundo y hacemos y decimos lo mismo y vestimos lo mismo y celebramos lo mismo y todo, no hay ninguna diferencia, dice, ya se metió ahí la doctrina de Balaam.
Sí, eso es cierto, y a veces estás en el lugar y para cuando acuerdas, ah, ya pusieron o ya hicieron y ya te vistes involucrada y si saltas tantito, ay, qué fanática, no, o sea, no pasa nada. Oh, ok, o sea, porque tienes que pelear no sé con cuánta gente, ¿verdad? Entonces,
sí, sí es difícil, Maye, es difícil porque te va a costar rechazo y a veces sí. Es mejor ni participar.
No, a veces si sabes que va a haber algo, pues mejor no vas o no participas, ¿verdad? Pero sí. A veces...
Me sacaron del grupo, Cristina.
No hay de otra.
No sabes o llegas y a carambas, pues bueno.
Sí, realmente tienes razón. Como digo, no es fácil. Pero cuando menos al leer la palabra y darnos cuenta de eso, pues cuando menos ya nos está aprendiendo ahí, ten cuidado con esto, ¿verdad? No para acusar ni señalar a nadie, sino para que nosotros mismos estemos atentos, ¿verdad?
Sí, es cierto.
Bueno, pues con esto terminamos. José, ¿cómo ves si nos despides con una oración?
Sí, pastor, claro que sí, pastor.
Sí.
¿Sí se escucha?
Queríamos pedir una oración por el tío de mi esposa que está muy grave en León. Si nos hacen favor de llevarle una oración a un tío de mi esposa.
¿Cómo se llama él?
Enrique.
Enrique Canales.
Enrique Canales. Bueno, estaría bueno que lo pusieras también en el grupo de oración del WhatsApp.
Ah, ok.
Y también voy a pedir oración por una hermana mía, Laura, que pues tiene cáncer y ayer le informaron que la enfermera que la cuidaba la contagió del COVID. Entonces está pasando por una situación difícil. Laura se llama, José.
Laura.
Laura. Y también pues por la familia de Anita que acaba de perder a su mamá, doña Rosita. Y pues no sé, alguna otra cosa que el Señor te ponga.
Sí. Ok, entonces empezamos. Sí. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo tan glorioso, Señor, por ese estudio, Señor, gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te damos todo honor, toda gloria, Señor. A ti sea todo el honor y la gloria, Padre. En esta hora, Señor, ponemos cada una de estas peticiones, Señor, a tus pies, Señor, que seas tú, Señor, sanando, Padre, a Enrique, Señor. En tus manos lo dejamos, Señor, y también a Laura, Padre. Tú los conoces, Padre, a cada uno de ellos, Señor. Pedimos sanidad completa en sus cuerpos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor. También, Padre, pedimos sanidad, Padre, por la enfermera, Señor, por esa persona que estaba cuidando, Señor. En tus manos lo dejamos, Señor. Padre, ponemos en tus manos también a la familia de Anita, Señor, Anita Esparza, Padre. Pedimos de tu paz, de tu consuelo, Padre, que seas tú fortaleciéndolo, Señor, día con día, Padre. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos, Señor, y pedimos, Señor, primeramente salvación, Señor, para toda la familia, Señor. Gracias, Padre, por este estudio, Señor, por nuestro pastor Pedro, doña Gode, Señor, y cada familia aquí representada, Señor, bendícelos, Señor, cuídalos, protégelos y que tengan un sueño placentero, mi Dios. Te damos todo honor, toda gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor.
Amén.